ayudar a los sectores más vulnerables. Padre, buen día. ¿Cómo le va? Marcela Feudale, Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, buen día, Marcela y Matías. Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, padre. Yo recién estaba sacando esta conclusión a partir de lo que leo. Y a veces los periodistas contribuimos a que la gente se enoje de una manera bastante contundente, sin analizar en profundidad qué es lo que sucede con la realidad económica de nuestro país, ¿no? Y con la realidad que atraviesa muchas veces la gente que la pasa realmente mal en la Argentina, porque realmente la pasa muy mal. Usted me dirá si estoy equivocada o más o menos vamos en línea, ¿no?
A ver, cuando te escuchaba estaba pensando en una persona en concreto, Milagro. Milagro vive en mi barrio. Labura solo 4 horas por día en limpieza, en Once. Yo estoy viviendo ahora en Libertad Merlo, perdón, en Once no, en Retiro. Por esas 4 horas gana 18 mil pesos y tiene que ir todos los días hasta allá, son 2 horas prácticamente viaje, pero además por el horario que tiene, a la vuelta se tiene que tomar un remis porque no hay colectivo y además porque es peligroso caminarse 20 cuadras, 20 cuadras hasta su casa, que es un ranchito en un lugar donde si llueve está lleno además de barro y el remis no entra. Entonces, justamente se estaba pensando, y si dejo el trabajo, padre, pero por otra parte, si deja el trabajo no tiene absolutamente nada, pero de el esfuerzo que hace y lo que recibe, no, no le queda, no, no, realmente no, no le queda para vivir. Y le digo, ¿y no te pueden dar más hora? No, al revés. Dicen que van a sacar a personas del trabajo. Entonces, está muy claro, el tema no es la pobreza y no es seguir victimizando a los pobres. El tema es la riqueza. El tema es que los empresarios, muchos de ellos, no sé, con los alimentos, hacen caja, subiendo los precios de una forma desproporcionada. Tenemos los que tienen su guita en los Pandora Papers y no solo no invierten en el país, sino que ni siquiera pagan los impuestos que tienen que pagar por la riqueza que hicieron en el país. Hace rato ya que venimos hablando de eso. Y ahora que tanto se habla de dejar los planes sociales por trabajo, a ver, nuestra gente trabaja. A ver, yo tengo algunos potenciar trabajo. Algunas personas que desde nuestro centro comunitario reciben el potencial trabajo. Hoy son 15 mil pesos al mes. Laburan en el comedor. En principio tendrían que laburar 4 horas por día. Sin embargo, van a las 7 de la mañana y se van a las 3 de la tarde. Y después siguen en la merienda para darle a los chicos la merienda. Y después dicen que no trabajan. La verdad que es una vergüenza. Ahora, esa persona lo que necesita es un empleo que es distinto. Es una fábrica, es limpieza, lo que sea, un empleo con un buen sueldo registrado. Eso es lo que necesita la gente
Ahora,
para salir.
padre, yo, por ejemplo, lo que esto lo saco como conclusión al haber hablado con muchos espacios políticos. Hay espacios políticos que hacen creer a la gente, varios, y no me refiero a uno en particular, no solamente que el empresario no le queda otra forma de ganar dinero que evadir impuestos, otra forma de ganar dinero que sacar el dinero del país. Al mismo tiempo que conjugan eso con una escasez de la cultura del trabajo del pobre, el cual no quiere trabajar, no porque no gane bien, sino porque es mejor que lo mantengan. Esto es un combo explosivo, lo que estoy poniéndole como lo que se le transmite a la gente que sucede, ¿no? Es
Claro.
justificar por qué yo lo hago y victimizar al otro, ¿no? Digo, pero es un trabajo que se está haciendo hace rato. Y varios espacios políticos de la Argentina están teniendo ese discurso y la gente lo está comprando. ¿Cómo se revierte eso?
No, no, es un discurso muy, muy peligroso, es un discurso de derecha, es un discurso que compra muchas veces la clase media y el trabajador, que también se rompe el lomo, por un sueldo muchas veces muy, muy pequeño. Ahora, la verdad es difícil dar vuelta este mensaje cuando está instalado esto, que los movimientos sociales que nacieron justamente al calor de los desocupados, ¿no? En el 83 creo que había un 4% de desocupación, en el 91 llegamos a tener un 19% o más de desocupación, más allá después del trabajo informal. Entonces, este mensaje que le meten en la cabeza a la clase media y al trabajador es difícil de romperlo. Porque además se lo palabran todo el día. Los movimientos sociales lo que hacen es acompañar al que está afuera del sistema. Ahora, el movimiento social podrá ser una vereda, pero el movimiento social no puede de ninguna manera armar una fábrica en condiciones. Eso, para eso estaría un empresariado nacional, un empresariado, y si las pequeñas y medianas empresas no pueden, bueno, el Estado estará para ayudarles, y claramente este gobierno está para ayudarles. Ahora, no me pueden decir que el problema sean los pobres, porque si no, ¿por qué aumenta cada vez más la diferencia entre ricos y pobres? Porque no es que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. Y además vivimos en un mundo capitalista donde cuando vos pedís un puesto de trabajo se ponen 50 en la fila y eligen al mejor de los mejores. Y la gente en nuestros barrios, por desgracia, no tuvieron una buena educación, por desgracia no tuvieron una buena salud, por desgracia, no por desgracia, ¿no?, sino por las situaciones, no comió lo que tenía que comer cuando era pequeño, y todo eso es un algo que también es absolutamente explosivo.
Sí, uno dice por desgracia de una manera automática de determinarlo, ¿no? Pero no es desgracia, es lo que realmente se viene fabricando desde que... ayer hablábamos justamente con un analista político de esta decadencia que se ha ido produciendo desde el año 80 y pico o desde el 70 y pico en adelante, que no se detiene, ¿no? Más allá de todos los manejos que se puedan hacer o de las intenciones que se hayan tenido. Digo, ¿usted cree que esta idea que se está montando sobre la sociedad de la falta de cultura de trabajo a largo tiempo va a prosperar, o realmente vamos a poder vernos a la cara realmente y comprender que no falta la cultura del trabajo, que lo que falta es el trabajo genuino, ese que hace a la gente digna?
Yo creo que sí, si uno mirara un poquito la historia, va a ver que cuando hay generación de empleo, la gente va a trabajar. Si la gente lo que está deseando es ir a laburar. En la época de Néstor y Cristina se crearon un montón de puestos de trabajo. En la época del macrismo se perdió un montonazo de puestos de trabajo, además de que se perdió un 20% del poder adquisitivo del laburante. Digamos, entonces... A ver, acá son modelos económicos, por más que grite Milei y por más que Juntos por el Cambio, o Juntos, o como se llamen, ahora cada vez empiecen una campaña más agresiva porque quieren agarrar los votos de la derecha. De la derecha más radical, digamos. Pero además... Sí. Hoy impunemente están diciendo lo que hubieran querido hacer hace 4 años y no pudieron porque salimos a la calle. Por eso yo digo, a ver, está bien un llamado de atención, está bien que no fue suficiente. Ahora, lo que no puedo hacer es pegarme un tiro votando a gente que dice que si llega al poder va a sacar las indemnizaciones, porque de esa manera... el empresario va a tener más libertad para contratar gente. Es decir, de vuelta a la teoría del derrame, que lo único que te derrama para los pobres es como en el gallinero. La gallina que está arriba derrama, con perdón, caca para la gallina que está abajo.
Padre Paco, ¿cómo le va? Matías Lojo lo saluda. Buen día.
Hola, Matías.
Bueno, después le voy a pedir una bendición porque es mi cumpleaños hoy.
De paso. Que lo cumpla muy feliz.
Bueno, gracias.
Que va a llover en un ratito.
Sí, me
va a
siempre. La no olvídese que mi cumpleaños llueve siempre. Si quieres, el único que sabe el servicio meteorológico que para mi cumpleaños llueve. No, le quería consultar porque... A ver, un poco lo charlaban recién con Marcela. En la reunión de Alberto Fernández con Elegante, hace un tiempito, me parece que se dio una charla interesante a donde él le planteaba esto de salir de los planes, pero por una cuestión de dignidad, digamos. Me parece que en el medio de toda esta cuestión también aparece, ¿no? Esa parte, digamos, de la persona que está cobrando un plan y que probablemente no quiere seguir cobrando ese plan. No solamente que necesita un trabajo, sino que quiere salir... del hecho de seguir cobrando un plan todos los meses.
Sí, pero es absolutamente digno lo que hacen las mujeres, digo, porque la inmensa sí. mayoría son mujeres, en el barrio, manteniendo un comedor de lunes claro. a lunes, sí, es decir, sábado, domingo, feriados, y la merienda de lunes a viernes.
Sí.
Justamente porque hay muchos vecinos que si no, sus hijos y bueno, y ellos mismos no tendrían una comida caliente al día. Y eso es un trabajo inmenso. A mí cuando a veces me dicen estas vecinas, y padre, ¿cómo trabaja? Le digo, ¿cómo trabajo yo? Yo no podría estar 2 días. Laburando acá en medio de las ollas, tirando humo en invierno y en verano. Ahora, que haya otros, o por ejemplo, tenemos una organización social en el barrio que está haciendo las veredas, sí. bueno, es absolutamente digno. Ahora, con 15.000 pesos, nadie llega a fin de mes.
No,
tal cual. Lo que tiene que ser digno es que te paguen un sueldo como Dios manda.
Y en ese sentido, hace un tiempito se armó un debate con una carta, una nota en realidad de opinión que escribió Mayra Arena, esta chica que se hizo conocida fundamentalmente por una charla TED, que ella un poco después reniega de eso porque no le gustan las charlas TED y demás, pero que tiene una mirada sobre la pobreza por lo menos interesante y para debatir. Y ella planteaba esto del lenguaje inclusivo, incluso hablaba de que en los barrios populares hay mucho más machismo que feminismo, digamos. ¿Eso influye en algo, en el alejamiento o en el sentir al gobierno un poco más lejano? Digo, este discurso de que un gobernador se pare y hable de todes, por ejemplo, usted que está en el barrio, ¿lo ve o eso no lo registra?
A ver, yo leí lo de Mayra, sí. Mayra Arena, la verdad... fue interesante, pero también para
criticar
determinados puntos. De hecho, claro. después hubo otros compañeras y compañeros villeros que dijeron, bueno, determinadas cosas. A ver, yo creo que una cosa no quita la otra. Es cierto que quizá en el barrio hablar con el todes suena un poco como fuera de lugar, es como más gracioso que otra cosa, pero también es cierto que las políticas de género son absolutamente necesarias en nuestros barrios, que todo lo que tiene que ver con la inclusión, en nuestros barrios también se fue avanzando mucho. Antes un chico que era gay en un barrio o una chica que era lesbiana en un barrio era una chica, un chico travesti, era... objeto absoluto de burla. Hoy tenemos en el barrio chicas que viven en pareja, hoy tenés con normalidad personas que son travestis o que manifiestan eso, que son gays con toda naturalidad, y si bien siguen siendo a veces objeto de burla, pero como que ya se empieza a esos cambios culturales. Entonces, yo no creo que esté mal, yo intento hablar lo más inclusivo que puedo, más con el todas y todos, pero incluso cuando celebro la Eucaristía, cuando celebro la misa, pero no creo que es una cosa o la otra. Creo que alguien
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sería.
Bueno, no, porque no le voy a pedir a Jesús que en su época hablara con él, inclusive. Pero sí rescatar que Jesús tenía discípulas, cuando el lugar de la mujer era la casa, ¿sí? Y eso era absolutamente contracultural y revolucionario. Mire, ustedes son de La Plata. Tucho, sí. El arzobispo de La Plata, hizo un escrito después de las elecciones, en el cual decía, ustedes pensan, que totalmente en contra yo de lo que escribió, ustedes creen que con el lenguaje inclusivo iban a ganar las elecciones, poco menos que eso, y con la política de género. Pará, un gobierno tiene distintos ministerios y no le vas a pedir a Gómez Alcorta que cree empleo. A Gómez Alcorta hay que pedirle lo que, por ejemplo, dio para nuestro barrio, un proyecto productivo para mujeres víctimas de violencia de género.
Lo que pasa es que me parece que hay una visión de que se le resta energía al resto de las políticas, que es lo que está diciendo usted, ¿no? Justamente, ¿no? Que están divididas las políticas, o sea, el Ministerio de Economía no va a estar hablando de inclusión. Digo, no se le resta nada, cada uno se dedica a su actividad, pero es esta visión magra que se pretende dar de la política y de las actividades permanentemente. Esto es, o sea, porque le doy bola a la inclusión, no estoy pensando en los pobres. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno.
Y hay un montón de pobres que son, o que han sido, ser pobre y ser travesti es ser doblemente pobre. Sí. Digo, porque si vos sos del mundo del espectáculo, y bueno, lo vas a vivir, padre, de otra manera, y hasta vas a salir en la tele todos los días y te van a aplaudir.
Sí. En los otros días hubo también una controversia, y sobre todo en las redes sociales, por el día de la, creo que le han denominado así, el día de la identidad villera o algo por el estilo, y saltó Patricia Bullrich en un comentario diciendo que lo que se quería era tallar para abajo, como establecer que lo que la Argentina debe ser es eso. ¿Qué opina?
Sí, yo le respondí con un Twitter y le respondí que lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria. Eso decía el padre Carlos Mujica. Esta señora que fue tan revolucionaria y que ahora es una fascista, por lo menos de esa época tendría que recordar esa frase del padre Carlos Mujica. Y recordarles a ellos que en la ciudad más rica de América Latina, tiraron a la calle como animales, perdón, porque los pobres animales tampoco tienen por qué a nadie tirarlo a la calle, pero tiraron a mujeres y a niños, ¿sí?, que lloraban porque le habían roto su único inodoro. Entonces, Patricia Bullrich no tiene derecho a hablar directamente. Sabemos lo que son, sabemos lo que hicieron, matar por la espalda durante 4 años, matar a nuestros hermanos de los pueblos originarios, la doctrina Chocobar. No queremos tirar para abajo. En los barrios, en las villas, en los asentamientos, hay una identidad que te la da el ser vecino, la lucha diaria de cada día por mejorar tu barrio. Y ojalá se camine a lo que tiene que ser.
Padre, igual, con todo respeto, padre, pero Bernie no es muy distinto a Patricia Bullrich. Mire que tenemos el caso de este chico en el sur, en Bahía Blanca, en Ensenada y en Berisso han entrado pateando puertas. No es muy diferente la política de seguridad.
La metodología.
De Buenos Aires, la metodología,
Bueno, no sé tanto, o no quiero decir tanto, pero también es, digamos, hay otra conducción política también. No es Kicillof, no es Vidal y Néstor y Cristina, iba a decir Alberto y Cristina, no es Macri y Michel.
Padre, le agradecemos mucho su tiempo aquí en el programa. Esperemos que en algún momento, bueno, podamos cambiar estos paradigmas que se están tratando de trazar, ¿no? como la vagancia consuetudinaria de tirarse en la cama, mirar el techo y que a las personas les agrada. Esperemos que en algún momento podamos cambiar esos paradigmas. Sí.
Yo lo hacía un amigo desde las 7 de la tarde porque estaba muy, muy cansado y miraba Netflix. Lo de amigo va con una ironía muy clara, ¿verdad?
Sí, bueno, sí, claramente. Sí.
Un abrazo.
Le mando un abrazo inmenso, padre. Gracias por su trabajo. Hasta la próxima. Sí, bueno.